Si desea emprender y prosperar,
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el MEFCA es tu oportunidad. Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el MEFCA.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Buen día a las personas que nos acompañan en esta edición del programa Emprendiendo con el MEFCA, que se transmite todos los viernes en Radio La Primerísima, en la frecuencia 91.7 FM. Y en la zona norte del país nos puede sintonizar en los 105.3 FM. Les saluda Norma López. En esta edición de Emprendiendo con el MEFCA, conoceremos el impacto de las inversiones para el desarrollo del sector cacaotero nicaragüense. Participa el compañero Francisco Vega. Técnicas de multiplicación por medio de acodo aéreos en frutales. Participa el compañero Joel Hernández. Y conoceremos también los beneficios nutricionales del consumo de frutas y elaboración de subproductos. Participa la compañera Mónica Zapata. Y finalmente conoceremos qué actividades se desarrollarán este fin de semana a nivel nacional, como ferias y mercados campesinos, para el disfrute de las familias en recreación sana y en paz. Y nos vamos a nuestra primera pausa comercial. Ya regresamos.
Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
Estás escuchando Emprendiendo con el MEFCA.
Gracias por continuar en sintonía del programa. Si desea conocer más información sobre el quehacer del MEFCA, puede visitar nuestro sitio web www.economiafamiliar.gob.ni. Y está con nosotros el compañero Francisco Vega del MEFCA, quien nos dará a conocer el impacto de las inversiones para el desarrollo del sector cacaotero nicaragüense. Bienvenido, compañero.
Bueno, muchas gracias, Normita. Es un placer siempre estar acá en la radio. Siempre es un placer también hablar con todos los teleaudientes a nivel nacional y tocar estos aspectos fundamentales donde el gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional ha venido implementando a través del Ministerio de Economía Familiar. ¿Qué podemos decir? El sector cacaotero es un sector, tienen un nombrecito, el commodity, ¿verdad? O sea, esto quiere decir que son rubros emergentes. Son rubros que tienen alto potencial de mercado, son rubros que se dan por generación en generación a través de nuestros antepasados. Se ha venido y se ha determinado el cacao hasta como moneda nacional, pero hoy en día básicamente tienen un mercado bastante alto, un mercado cautivo, un mercado que tiene una disponibilidad de este tipo de cacao. Hablar de cacao o hablar de las inversiones, tenemos que partir del hecho de que Nicaragua por sí está calificado o clasificado por la IICO, el Organismo Internacional del Cacao, nos tiene calificados como cacao fino y de aroma. O sea, eso nos da un estatus de, por así decir, de alta calidad a nivel de los mercados, ¿verdad? Eso es importante. Bajo ese enfoque, el gobierno desarrolla estrategias de atención al sector cacaotero y no podemos descuidar que es importante rescatar que hemos nosotros venido trabajando mucho en el tema de la genética a través de estas inversiones para mejorar tanto la calidad como elevar la productividad, ¿verdad? Importante también que se conozca a través de esto, el MEFCA ha tenido proyectos muy, muy, muy emblemáticos que han atendido el sector cacaotero. Entre ellos, pues, podemos hablar de Procacao, ¿verdad? Que atiende el sector de las minas. Ya va en su segunda fase. Y está todavía atendiendo a productores como un polo de expansión de cacao en las minas. Y también proyectos que finalizaron, como proyectos que se llamaba PipeSan, que era financiado con fondos del Banco Mundial, que atendió ciertos sectores de cacao en la zona de La RAN, en la zona de Huaspán, Prisapolca, la zona también de la zona RAS. Y el Nicadapta, que el proyecto Nicadapta, que es adaptación al cambio de los mercados y el efecto en el cambio climático, que se enfocaba básicamente a atender café y cacao, y que atendió zonas importantes de cacao a nivel nacional, en este caso, ¿verdad? Se atendieron bastante productores, alrededor de casi 6.000 productores de la base total de productores de cacao que anda aproximadamente, según el último censo que hizo el MAC, anda entre 12.000 y algo de productores cacaoteres. O sea, nosotros atendimos más o menos casi el 70% a través de estas inversiones del universo de productores cacaoteros a nivel nacional. También es importante conocer que Nicaragua tiene un alto potencial productivo de cacao, ¿verdad? Nicaragua, por así decir, tiene un proceso de expansión alto, porque el cacao, aparte de que tiene muy buen mercado, aparte de que es un, lo hemos utilizado mucho en el tema de, sobre todo en las áreas de sistemas agroforestales para un poco mitigar la variabilidad climática, se da de los 700 metros hacia abajo, ¿verdad? O sea, hay que respetar siempre algunas características genéticas y algunas características morfológicas de la producción y productividad del cacao. Para que el cacao sea bastante productivo, tenemos que estar en esos rangos de establecimiento. Y entonces los proyectos han trabajado, ¿verdad?, el establecimiento de áreas. Y es importante que también conozcamos zonas muy, muy, muy altamente productivas, que son la zona de Matagalpa, Jinotega. No se puede descuidar las regiones autónomas de la costa Caribe Norte y la costa Caribe Sur. Son alta potencial. Todas esas zonas son de alta potencialidad para la producción de cacao. Río San Juan. Y nosotros atendemos toda la parte de la RAX en la zona de, nosotros les denominamos Celaya Central, que es Nueva Guinea, El Rama y Muelle de los Bueyes. Sin embargo, también pues hay territorios que por tradición se han venido estableciendo el cacao, donde en la zona de Rivas, recuerdan de las famosas mazorcas cacaoteras, pero también se da muy poco en Madrid, Buaco, Masaya, Tipitapa y Chinandega, que son zonas con alto potencial de expansión del tema del sector cacaotero. Y básicamente podemos decir que a nivel nacional hay una disponibilidad de área para el establecimiento de cacao de alrededor de 27.000 manzanas aproximadamente. Casi el 72% de la área de producción nacional es óptima, ¿verdad? No es que vayamos a desaparecer maíz, frijol, no estamos diciendo eso, pero sí es óptima para poder establecer cacao.
Sí. Compañero, ¿nos puede explicar un poco para las personas ahorita, las que se están sintonizando, qué significa el cacao para Nicaragua y su economía?
Muy bien, bueno, como te expliqué, muy buena pregunta. Al final, el cacao a nivel de Nicaragua, como te digo, es un rubro emergente y que tiene alto potencial exportador, alto potencial exportador, y también tiene alto potencial de transformación. ¿Qué significaría el cacao en Nicaragua? Un poco, sobre todo en el enfoque de manejo agroecológico, una buena restauración del tema de los suelos, sobre todo a nivel del uso y de los suelos a nivel nacional, que han sido altamente degradados por el uso de estos mismos por la ganadería, por decir un ejemplo, ¿verdad? uno de los grandes factores que podría mejorar las condiciones del suelo, y sobre todo agroecológicamente hablando, puedes tener un sistema agroforestal. El cacao es un árbol y lo puedes establecer en asocio con otros árboles, y obviamente eso significa captura de carbono. Y pues en estos nuevos mercados, hasta esa captura de carbono ya se anda hablando de tener un precio de pago por captura de carbono y mejorar las condiciones de los suelos. Otra de las cosas para el tema de, como te dije, exportación, desde el punto de vista productivo, porque lamentablemente hoy es algo que el gobierno ha venido trabajando con estos programas. Primero trabajar el tema de establecimiento, mejorar la calidad, mejorar la productividad. Hoy por hoy el 93% del cacao que se produce en Nicaragua se exporta en semilla, ¿verdad? Se exporta en semilla, y eso obviamente tiene un costo de oportunidad para los productores, pero, o sea, estamos viendo también una gran brecha en el tema de la agregación de valor y transformación, ¿verdad? Eso es importante recalcarlo. Sí, es importante también que el gobierno ha venido trabajando mucho el tema organizativo para que las inversiones puedan llegar. El sector cacaotero se ha estado organizando, se ha estado investigando, como te dije, no hace mucho a través del MAC se logró hacer un censo agropecuario del sector cacaotero, donde se tienen algunos ya factores más identificados para poder atinarle más a ese marco estratégico que tiene el gobierno para atender a los productores.
Sí. ¿Nos puede explicar un poco cuáles son los volúmenes de exportación en total, la exportación que se exporta de cacao?
Bueno, ha venido creciendo. Eso es importante también saber, que cuando el gobierno agarró este sector, los volúmenes de exportación andaban alrededor del 2.5 toneladas métricas de cacao exportable. Y se ha venido creciendo, ¿verdad? Con estos programas, por eso es importante destacar la inversión, es importante destacar que sí se está trabajando mucho en el tema de organizar a los productores, mejorar los sistemas productivos, empoderar a nuestros protagonistas en función de las tecnologías y todas esas prácticas de manejo, porque nosotros como gobierno podemos dar muy buen material genético, ¿verdad? Podemos dar el mejor material genético, el material genético más productivo, de mejor calidad, pero si el productor no tiene esa conciencia, si no tiene esa capacidad, si no tiene desarrollada la importancia del manejo agronómico del cultivo, o sea, no haríamos nada, no tendríamos los resultados que estamos teniendo, porque los proyectos se han enfocado básicamente en eso, en poder tener el desarrollo de las capacidades en las organizaciones y en los productores para el manejo de los productos. O sea, es importante ese punto, y hemos crecido de decir 2.5, hoy estamos hablando casi de 7, 8 toneladas métricas, que ha venido evolucionando alrededor de del incremento de los volúmenes de exportación a nivel nacional, ¿verdad? Pero esto sí, no podemos descuidar que ha sido todo un esfuerzo. O sea, ha sido un esfuerzo, más allá de, como te digo, dar material, el esfuerzo de trabajar con los productores, el esfuerzo de dar la calidad, porque el cacao tiene una particularidad, ¿no? Últimamente, bueno, tiene una particularidad. Antes el cacao, se le conocía al cacao en los mercados como cacao rojo, cacao lavado. Ahora, la evolución que se ha tenido alrededor del tema de la exportación de cacao es sobre la base de un cacao fermentado, que son técnicas, que son protocolos, que son cosas que deben de ir reconociendo y conociendo los productores en temas de aroma, en temas de sabor, en temas de calidad, en temas de tiempos, en temas de fermentación. Entonces, eso también ha sido fundamental, y en el tema de exportación, y ahí quiero recalcar tal vez un dato que no se puso, que es importante, que se ha tenido, es el tema de que aquí hay dos o tres grandes exportadores de cacao a nivel nacional, que son básicamente identificables. En cacao tenemos a Ritter Sport, que es una de las mayores exportadores, ¿verdad?, de cacao en el país. Atlantic está comenzando, que es una empresa atlántica a través de COM, una empresa que está importando cacao, está comprándole a los productores y exportando cacao. Y Ingeman, ¿verdad? Son de los que más o menos han puesto la calidad del cacao del país, fuera de este país. Obviamente hay algunas organizaciones que están muy incipientes en el tema de la exportación. Hablar de exportación de cacao, básicamente tenemos que hablar de estos tres grandes exportadores. Y lo importante también que he venido trabajando para ese tema de la exportación, ahorita solo en semilla, porque básicamente estamos en eso, cómo nosotros hemos acompañado a nuestros productores para que ellos vayan evolucionando en función de darle esa calidad que te pide el mercado de cacao. Y poder estar, como te dije al inicio, rankeado a nivel mundial como un cacao de aroma y sabor de alta calidad, ¿verdad? Eso es fundamental. Hablábamos, fíjate que es importante en ese tema de exportación y recalcar que estos programas y estos proyectos han tenido un impacto de pasar de tener un 45-70% de aceptación del cacao, o mejor dicho, al revés, desde un 60 hasta un 35% de rechazo, a pasar a tener un 5% de rechazo del cacao. O sea, rechazo es que no te acepto el cacao que vos me estás entregando. Y es una pérdida para el productor desde el punto de vista de tiempo, desde el punto de vista de costo.
Explícanos un poco de los grandes desafíos del sector cacaotero.
Hay un sinnúmero de desafíos. El sector cacaotero, el gobierno lo tiene claro, el gobierno ha estado trabajando en función de esos desafíos, pero obviamente tenemos que mencionarlos, ¿verdad? Sí, hemos trabajado mucho en el tema de trabajar las capacidades, las calidades, pero nos hace falta mucho desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de manejo, ¿verdad? Tenemos que trabajar mucho todavía, pasar al proceso de poder hacer entender al total de nuestros productores que se obtiene mejor calidad y mejor calidad de cacao a través de la fermentación, que es un proceso que... No soy tan experto, pero en esto del manejo de los proyectos uno va entendiendo esta lógica. El tema del proceso de la fermentación es fundamental para darle al grano que absorba muchos cuerpos de aromas, sabores y sobre todo el cacao en función de fijación del tema de grasa y el tema de la calidad, ¿verdad? Eso en la parte productiva. Igual venimos trabajando como gobierno en temas de poder certificar o tener proveedores certificados a nivel de el material genético. Ese es uno de los grandes desafíos, ¿verdad? Poder tener esa ruta o esa partida de nacimiento del material genético para poderlo llegar y establecerlo en área y que realmente cubran las expectativas tanto de calidad como productiva de nuestros productores. Un poquito también hace falta en la parte de con nuestros productores en el desafío de poder tener esas cartillas de finca y manejo agronómico del cultivo, que fertilicen, que apoden, que manejen, que establezcan, que identifiquen y que caractericen sus árboles. Es algo a lo que el gobierno le está apostando, es un desafío fuerte, es un desafío grande. Y como te expliqué, la incipiencia que se tiene en el tema de la agregación de valor y transformación del cacao. Hay mercados y hay que explorarlos, ¿verdad? Obviamente, que no solo demandan semillas, sino demandan darle alguna transformación al cacao. Y sobre todo, llevarlo a la base fundamental, que es el chocolate, ¿verdad? Ahí tenemos mucho que trabajar en temas de equipamiento. Tenemos que trabajar bastante el tema de información de mercado, información de los canales de comercialización, trabajar el tema de la gestión empresarial, que es fundamental para que ellos puedan ir haciendo sus promociones, su administración de los recursos y todo. También vincular, que es otro de los grandes retos, vincular a este sector con otros sectores, ¿verdad? Tanto el tema turismo, o el tema de que demandan estos visitantes en temas de calidad, en temas de chocolate, y con el sector alimenticio desde el punto de vista de la importancia que tiene el cacao a nivel nutricional, ¿verdad? Y seguir trabajando en el consenso del gremio cacaotero es fundamental, que el gobierno tiene claro. Esos son de los grandes desafíos, claro, que se puedan tener identificados en este sector.
Sí. ¿Nos puede mencionar algunos tipos de cacao, compañero?
Hablar de cacao, hablar de... Hay una inmensa variedad de cacao, ¿verdad? El gobierno, a través del ministerio, a través del INTA, a través del IPSA, ha venido trabajando, sobre todo en temas de calidad. Mucho se ha trabajado en los CATIE, ¿verdad? Cacao más que se establece acá son los CATIE que fueron estudiados a nivel centroamericano, que no es más que material genético estudiado y que le ponen un nombre, ¿verdad? En función de altura, en función de disponibilidad, en función de calidad, en función de productividad. Pero hablar de cacao es un sistema agroforestal, y hablar de cacao como establecimiento tenemos que saber, y más allá de hablar de cacao, los CR, los CATIE, los UTS, hay un sinnúmero de variedades, ¿verdad?, que son utilizadas acá. Más que eso, es importante tener claro cómo se hacen esos arreglos clonales para poder tener esa productividad, porque hay árboles que se autofecundan, pero hay árboles que no se autofecundan y que requieren de alguna disponibilidad de algún árbol que pueda fecundar y puedan dar esas florecitas, puedan ser mazorcas, y hay un mundo, pues, hablar de este tema de cacao.
Sí. Compañero, háblenos un poco acerca del acompañamiento del MEFCA hacia los protagonistas, hacia las cooperativas.
Ok, el MEFCA, básicamente a través de sus delegaciones, pues el MEFCA, como Ministerio de Economía, a través del gobierno, obviamente tiene N cantidad de delegaciones a nivel nacional. Yo les pido a los productores de cacao que se pueden abocar a cada una de sus delegaciones. Ahí hay técnicos que tienen la capacidad de poderlos acompañar y poderles dar un consejo alrededor de manejo productivo. Y básicamente estos proyectos han venido, como te dije, atendiendo alrededor de casi 7,000 productores de cacao a nivel nacional. Hemos trabajado con organizaciones, sobre todo en el sector de las minas. Hemos trabajado con 8 organizaciones de cacaoteros en las minas, que hemos trabajado mucho desde el punto de vista del encadenamiento, desde el punto de vista de la unión entre las organizaciones para poder comercializar mayores volúmenes, ¿verdad? También se ha trabajado mucho el tema de las calidades. Se ha trabajado en la zona de Matagalpa y Jinotega, alrededor de 6-7 organizaciones en el tema de cacao. Ahí tenemos organizaciones tan emblemáticas como La Campesina, que es una de las, por decir, la referencia en el sector cacaotero en temas de transformación, producción y comercialización. Pero también tenemos a organizaciones como la Flor de Pancasán, que ganó premios de calidad y se rankeó entre los 50 mejores cacaos del mundo, por decir algo, ¿verdad? Y esos son esfuerzos a través de las inversiones que han venido haciendo el gobierno, a través de estos programas y proyectos. Hemos trabajado mucho el tema de la zona de Río San Juan con organizaciones. Hemos trabajado con 8 organizaciones productores de Río San Juan. Importante ahí el abandono que se tenía alrededor de las organizaciones, y con el proyecto y con este proyecto de Nación, con este acompañamiento del MEFCA, podemos decir que ellos están despegando en el tema de comercialización a través de poder ellos identificar un mapa de aromas y sabores y poder tener contratos de comercialización con exportadoras directas, por decirte algo, por la calidad y por todo este manejo. Se ha trabajado mucho también en la zona, como te dije, Celaya Central, Nueva Guinea, El Rama, Muelle. Ahí hay mucho cacaotero que estaba abandonado, pero el gobierno vino y rescató todo ese sector, y se trabajó el tema de acopio, se trabajó el tema genética, se trabajó el tema de mercado. Entonces, te puedo decir N cantidad de experiencias que se han tenido alrededor del sector cacaotero, pero básicamente es importante que se están atendiendo, se seguirán atendiendo, y a través de las estrategias se le estará siguiendo acompañando en el transcurso de los años, ¿verdad?, que tenga el gobierno.
Bueno, Gracias, compañero, por haber estado en el programa, por habernos brindado esta importante información sobre el impacto de las inversiones para el desarrollo del sector cacaotero nicaragüense. También el compañero nos estuvo hablando sobre la producción y zonas geográficas, los principales territorios cacaboteros identificados por su nivel de importancia en la producción y desarrollo, que están concentrados en 5 regiones agroecológicas, como es Matagalpa, la región autónoma de la Costa Caribe Norte, Río San Juan, región autónoma de la Costa Caribe Sur, Islaya Central, Nueva Guinea, El Rama y Muelle de los Bueyes. Sin embargo, en otros territorios como Rivas, Granada, Madrid, Boaco, Masaya, Tipitapa, Chinandega, experimentan el dinamismo tomado por el sector de cacao en el país. Y nos vamos a una pausa comercial. Ya volvemos.
El programa de incubación y aceleración de negocios Prospera es un programa estratégico para apoyar ideas, emprendimientos y modelos de negocio. Es por eso que invitamos a todos los emprendedores a ser parte de este programa, inscribiéndose a través de la página www.nicaraguacreativa.com. Se identificarán modelos de negocios que tengan de 1 a 5 años en el mercado, con potencial de crecimiento y escalabilidad, que además destaquen por su producto o servicio creativo e innovador. Los emprendedores y MIPYMES tienen la oportunidad de fortalecer, acelerar y desarrollar sus modelos de negocios a través de mentorías y la oportunidad de aplicar a financiamiento. Inscripciones abiertas del 10 al 24 de junio. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento o región.
Estás escuchando Emprendiendo con el MEFCA.
Ya estamos de regreso en su programa Emprendiendo con el MEFCA, pero antes de pasar a nuestro segundo invitado, hoy se conmemora y rendimos homenaje, hoy 23 de julio, por la masacre estudiantil de 1959. La masacre del 23 de julio es una masacre ocurrida en dicho día, dice, en el departamento de León, en la avenida contigua al costado oeste de la alcaldía, entre las 4:30 y 5 de hora local. En ella, soldados de la Guardia Nacional, comandados por el mayor Anastasio Ortiz, dispararon sus fusiles semiautomático M1 Garand estadounidenses de munición 7.62 por 63 mm contra una manifestación de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN, conocida como el desfile de los pelones, causando 4 muertes y más de 60 heridos. Hoy 23 de julio en la ciudad de León, dice, un contingente de la Guardia Nacional rompió fuego asesinando a los estudiantes Mauricio Martínez, Sergio Saldaña, José Rubí y Eric Ramírez y otros que resultaron heridos. Y ya se encuentra con nosotros el compañero Joel Hernández de la Dirección General de Agricultura Familiar del MEFCA, quien nos estará abordando con el tema técnicas de multiplicación por medio de acodo aéreos en frutales. Buenos días, compañero, bienvenido.
Buenos días, compañero, y buenos días, familias también que nos escuchan, los diferentes puntos cardinales de nuestra bella Nicaragua. Y ya mencionaba los acontecimientos, la historia, ¿verdad? Pero también es importante mencionar que la historia recalca 42 años de revolución, nuestro buen gobierno fomentando las capacidades a las familias nicaragüenses, esas estrategias que son principales o fundamental para lo que es el incremento de la productividad. Se trata de la estrategia de frutales y otros frutales como zonas enramadas. En este sentido, pues nuestro buen gobierno ha venido también trabajando con las familias, con los créditos, y las familias han comenzado a emprender sus negocios a través de los viveros, la producción de material vegetativo. Hasta el momento contamos con más de 4.000 familias fortalecidas en su conocimiento en lo que es el manejo de frutales. Y hablar de frutales es una tarea muy amplio, es hablar, decir de todo lo que tiene que ver desde el suelo, tiene que ver bastante con la calidad de los materiales que se vayan a utilizar para multiplicar, tiene que ver mucho con la producción. Acá incluye los tipos de abono, los manejos de poda, pero fundamentalmente con dos insumos que son lo más importante. En este sentido, podemos mencionar que decíamos el suelo, la semilla que tiene que ver con lo que es el material de propagación. En los huertos, en los viveros que trabajan las familias actualmente han utilizado muchos métodos de propagación. Entre ellos tenemos lo que es la a través de la semilla, a través de injertos. Pero en esta ocasión nos corresponde hablar más de un tema que mencionaba la compañera, que es, se trata del codo aéreo, a codo aéreo en este sentido. Esto no consiste más en decir que el acodo aéreo es un sistema de enraizamiento. Tiene que ver mucho en producir raíces en ramas de una planta madre. O podemos decir que también es la formación de raíces de forma aérea, sin tocar el suelo. A diferencia a otras formas de multiplicación, ya mencionábamos la semilla o a través de estacas. También esto consiste en aplicar sustrato a través de la rama de la planta madre. Consiste en crear esas condiciones sin la utilización del suelo. Normalmente la producción de las plantas se hace en los viveros a través del suelo, a través del uso de algunos materiales como la bolsa, también a través del contacto directo con algunos maceteros. Pero en este sentido no es más que, digamos, crearle esas condiciones. Para esto es importante mencionar qué materiales se utilizan para aplicar esta técnica. Únicamente se utilizan unas navajas de injertación, puede ser una caladora, puede ser también un cuchillo. Al final se puede realizar también con algún alambre, siempre y cuando que pueda cortar lo que es la corteza de la rama. Y también utilizamos sustratos livianos o sustratos suaves, como el humus, la cascarilla de arroz carbonizada. Fundamentalmente se utilizan el aserrín humedecido y plástico. El plástico es importante también mencionar que debe ser transparente para verificación de las raíces. Y se utiliza mecate o alambre para amarrar lo que es el acodo. Para esto se inicia con la selección de las plantas madre a acodar. Importante mencionar que estos acodos se realizan también en diferentes frutales como guayaba, se realizan en aguacate, se realizan en cultivo de mango, los cítricos, todos son, se pueden realizar a través de esta técnica, y plantas ornamentales. Bueno, decíamos que la técnica se inicia con la selección de la planta madre. Una planta debe estar fuerte, vigorosa, una planta productiva. Tiene que seleccionarse ramas que estén en dirección al sol. Principalmente en cítricos debe tener al menos un centímetro de grosor para poder hacer esta actividad. Posteriormente se procede a lo que es, digamos, a la preparación del sustrato. Mencionábamos que parte de los materiales es el sustrato. Para esto es necesario que no haya, digamos, un suelo muy arcilloso. Tratándose que es una técnica aérea, lo que se requiere es que haya buena aireación, que haya oscuridad. Sustrato esté también en condiciones de que haya fertilización, pues que haya presencia de microorganismos dentro del sustrato para poder incentivar lo que es el proceso de enraizamiento en el donde se hace el corte. Posteriormente, que se prepara el sustrato, es necesario también crearle las condiciones. Como agregación se le agregan algunas hormonas naturales. En este caso, pues se utiliza por ejemplo la sábila. La sábila se puede utilizar como una hormona para enraizamiento que se aplica al momento de preparar el sustrato. Y podemos utilizar la canela, la que utilizamos para preparar algunos alimentos, ¿verdad? Y o postres. Esa canela la podemos utilizar como enraizadora. También contamos con lo que es el agua de coco. Se puede utilizar como una hormona enraizadora natural. El mucílago de tomate. Cuando hacemos, cuando cortamos el tomate, la parte céntrica es el mucílago, donde va la semilla. Eso ayuda también a crear esas condiciones en el sustrato. Una vez que nosotros tenemos preparado todas estas condiciones, procedemos a lo que es la técnica, cómo realizar, que es la parte fundamental. Decíamos, ya seleccionada la planta, es importante saber dónde la terminal de la hoja. Nosotros llamamos yema terminal, yema apical, pero es donde termina la ramita en este sentido. A diferencia de 50 centímetros, antes que termine la rama apical, a 50 centímetros se realiza un corte que se llama anillado. El anillado. Importante saber que el anillado consiste en cortar, en sacar la corteza. La corteza de la rama, únicamente sin dañar lo que es la parte carnosa de esa rama, con una distancia de aproximadamente entre 5 y 4 centímetros. Esto decíamos que lo podemos hacer en 50 centímetros de la yema terminal o 60. Va a depender del grosor. Para esto es necesario mencionar que en ramas muy gruesas no es recomendable realizarlo. Y también debemos de tener en cuenta que dentro de los plantillos de cítrico, de guayaba, de todo, cualquier frutal, es importante no hacer muchos acodos. Debemos de al menos tener hacer unos 3-4 acodos para no dañar lo que es el material de producción. Recordemos que esta técnica se realiza en plantas madres, en plantas productivas, plantas que son de calidad, que dan los mejores frutos, por lo tanto debemos de cuidarlas. Entonces, una vez que nosotros hacemos el corte, agregamos lo que es la bolsa. Mencionamos que utilizamos una bolsa transparente, la amarramos sobre el corte del anillado, se amarra con un mecate bien amarrado para evitar que haya filtración de humedad. Y una vez que tenemos ya la bolsa ubicada sobre la rama, agregamos el sustrato. En este caso puede ser el humo de lombriz. Se puede utilizar por la característica del sustrato, buenas condiciones, bien fertilizado, mantiene humedad. Mencionabas que tiene que ver mucho también la temperatura, tiene que ver la oscuridad, que no haya luminosidad, porque en ese proceso lo que se necesita es la emisión de raíces. Y puede ocurrir que si nosotros estos procesos lo hacemos de una forma no bien orientada, puede suceder que matemos a la rama o se seque, ¿verdad? O también que haya un contacto de alguna enfermedad. Por lo tanto, debe quedar bien hermético. Se agrega el sustrato. Una vez que se agrega el sustrato, se realiza una envoltura, como cuando se hace la envoltura como un caramelo. De esa forma se amarra ambos extremos donde se hizo el corte. Y algo fundamental es que decíamos el plástico es transparente. Es como cualquiera puede pensar que si es transparente y necesita oscuridad, ¿verdad? Es como contradictorio, pero realmente posterior que se realiza el llenado del sustrato, se hace el amarre, es importante cubrirlo con un plástico negro después que se hace la técnica, para evitar que los rayos solares penetren. Sobre el área de corte. Y también es fundamental tener alguna, digamos, conocimiento de ciertos frutales, como en el caso especialmente la guayaba. cuando se hace en estas técnicas, en el cultivo de la guayaba, hay un proceso que se llama volcamiento de tejido. Y eso consiste en evitar que donde se hace el corte, el anillado, se vuelva a unir, se unan nuevamente los tejidos. Muchas familias, si hacen corte en los guayabos, cuando hacen las podas, ellos han verificado que hacen ruptura sobre el área de sobre las ramas y simplemente ellas se unen y crean agallas. Por lo tanto, cuando se realiza la técnica del acodo aéreo, sucede lo mismo. Normalmente se corta, se hace el anillado y se unen los tejidos, lo que evita que haya enraizamiento cuando se realiza la técnica. Por lo tanto, se realiza ese método del volcamiento de tejido, que consiste en utilizar alambre de cobre con una longitud de 20 centímetros. Aproximadamente en una rama de un centímetro se le agregan aproximadamente unas 10 vueltas, que esto evita que haya la unión que decíamos de los tejidos, y por lo tanto, una vez que se realiza el volcamiento, se le aplica el sustrato. Se le aplica el sustrato para que esto se forme lo que son las raíces.
Sí. ¿En qué época del año se deben realizar los acodos?
Bueno, fíjese que todo momento, en todo tiempo es bueno realizar estas actividades. No se puede planificar porque estamos en tiempo seco, porque hay mucha humedad, sino que es una técnica que realmente se puede realizar incluso a la intemperie. No requiere de tantas condiciones o de tanto contenido tecnológico. Es algo sencillo que la familia lo realiza de forma artesanal. Además, es una técnica que ya es ancestral, se ha practicado por mucho tiempo.
¿Cuánto es el tiempo que tarda una rama para enraizar?
Bueno, eso tiene que ver mucho con la forma en que se realice, porque le decía que también se utilizan hormonas naturales. Si el sustrato se aplica sin hormonas, puede tardar hasta 6 meses. Cuando se hace un acodo aéreo simple, en este caso, si aplicamos el aserrín únicamente humedecido, si aplicamos el humus o el bocachi sin las hormonas naturales que mencioné anteriormente, que es la canela, el agua de canela, la sábila, el agua de coco, el mucílago del tomate, cuando nosotros aplicamos estas hormonas naturales, puede estar el enraizamiento de 1 a 3 meses. Se acelera el proceso. Son cosas que las familias pues practican comúnmente. Y también otro factor muy interesante que tenemos que analizar para esto es lo que es la traslocación o el corte del acodo, porque también pasa por un proceso de almácigo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, no desesperarse, porque en el primer mes hay rebrote de raíces. Hay que cortarlo bien, puede ser con un serrucho, puede ser una colesorro, una sierra. Se pasa a macetero, una bolsa amplia, y tener cuidado al momento de hacer el corte, sellar para que no haya penetración de hongo y no perdamos, digamos, el material que nosotros necesitamos propagar.
Sí, compañero, un mensaje a las personas que nos están escuchando a esta hora, que aplican estas técnicas.
Bueno, es importante realizar estas técnicas sencillas y principalmente con el acompañamiento técnico tenemos en el territorio, ¿verdad? En nuestras delegaciones territoriales hay bastante capacidades con los compañeros, ellos van a estar siempre de la mano. Además, visitar lo que es entrar a la página web del ministerio, hay bastantes materiales metodológicos colgados en la página, por lo tanto ahí también hay videos tutoriales, también a través de los webinarios, ahí existen mucha información para que esta técnica se haga de forma muy efectiva.
Bueno, Gracias, compañero, que nos estuvo explicando técnicas de multiplicación por medio de acodo aéreo en frutales. También conocimos que es un acodo aéreo en frutales. ¿En qué frutales podemos aplicar el acodo aéreo? Condiciones de plantas madres al acodar. Y materiales para realizar el acodo aéreo, hormonas naturales en el sustrato. Y nos vamos a una pausa comercial, ya regresamos.
El Ministerio de Economía Familiar promueve medidas preventivas ante el coronavirus en los diferentes espacios del Parque Nacional de Ferias, tanto para los visitantes como para los protagonistas.
La medida más efectiva es un correcto lavado de manos con agua y jabón.
Además, es muy importante mantener desinfectados tus objetos y superficies.
Y recordar siempre utilizar un tapabocas si es necesario y una correcta vestimenta e indumentaria.
La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Estás escuchando Emprendiendo con el MEFCA.
Ya estamos de regreso con más información del quehacer del Ministerio de Economía Familiar. Y está con nosotros la compañera Mónica Zapata de la Dirección General de Agregación de Valor y Transformación del MEFCA, quien nos estará brindando beneficios nutricionales del consumo de frutas y elaboración de su producto. Bienvenida, compañera. Buenos días.
Buenos días, compañera Norma. Buenos días, queridos radioescuchas. Pues el día de hoy voy a estar hablando de los aportes nutricionales de las frutas. Vamos a ver que en nuestro país es un país que produce muchas frutas, muchos cítricos, y es importante rescatar el consumo de la fruta, dado que últimamente hemos visto que tenemos tendencia de que en la alimentación de los niños y adultos hay mucho lo que es las bebidas enlatadas, procesadas, y estamos perdiendo la costumbre del consumo de lo que son las frutas. Entonces queremos rescatar los beneficios nutricionales que tenemos nosotros pues en las frutas. Vamos a hablar de lo que es la sandía, la piña, el melón, la papaya, el banano, el mango y la guayaba, que son los que más encontramos nosotros pues en nuestros territorios, y es bueno rescatar pues los beneficios nutricionales que tenemos con cada uno de ellos. Por ejemplo, la sandía, la vamos a ver que está en flota ahorita, compañera. Vamos a ver que en las carreteras vemos a nuestros productores sacando sus productos a las carreteras. Entonces, esta fruta, el mayor beneficio que podemos encontrar en ella es la parte de hidratación. Vamos a ver que hay muchas personas que a veces padecen de problemas en lo que es el riñón, se deshidratan. Vamos a ver que si vamos a la playa, pues las personas buscan lo que es la sandía porque hay problemas de deshidratación, ya que ella en su mayor porcentaje es agua lo que nos aporta, pero no por eso deja de tener beneficios nutricionales. También vamos a ver que ayuda a prevenir lo que es el envejecimiento de las células, ya que está constituida por vitaminas y minerales. Dentro de ellas tenemos lo que es las vitaminas del complejo B, que ayudan al incremento de lo que es la energía celular y la prevención de problemas como lo que es la anemia. Vamos a ver que también es rica en potasio. Hay personas que dicen, me da mucho calambre. Entonces es deficiencia de potasio. Vamos a ver que la sandía nos aporta lo que es potasio. Y esto nos beneficia en este caso porque también el potasio tiene electrolitos. Entonces vamos a ver que las personas deshidratadas al tener potasio en su cuerpo, pues obviamente mantienen un equilibrio entre lo que son los electrolitos, ayuda al sistema nervioso y en este caso ayuda también a la formación de músculo. Vamos a ver que también la sandía tiene bajo contenido energético. Vamos a ver de que a veces las personas dicen, no como o consumo sandía porque estoy en régimen de dieta y no puedo consumirla porque tiene demasiado azúcar o me aporta demasiada energía. Y no es así. De hecho, ella en calorías es súper baja. Entonces no podemos dejarla de consumir aún cuando estemos en dieta porque realmente no nos está aportando muchas calorías, a pesar de que es una fruta que es bastante dulce. Vamos a ver que también tiene magnesio, que nos ayuda a regular las funciones del metabolismo. Entonces vamos a ver que hay personas que tienen problemas con el sistema nervioso y la sandía nos ayuda a regular lo que son los problemas en este caso relativos al sistema nervioso o el sistema en este caso inmunitario. Vamos a ver que ya también nos ayuda a levantar las defensas del cuerpo. Ahorita estamos en periodo de COVID y hay muchas personas que andan viendo cómo levanta su sistema inmunológico, y la sandía pues nos ayuda con eso. La sandía también nos aporta algo que se llama licopeno, que es un antioxidante natural. Entonces, sobre todo las mujeres, pues, que nos gusta ver nuestra piel bonita, hidratada. Entonces, la sandía nos ayuda con lo que es el licopeno, que es un antioxidante que también ayuda a las células a no sufrir daño. También el licopeno nos ayuda a lo que es la prevención del cáncer. Dentro de lo que es consumo de sandía, vamos a ver que lo podemos consumir en ensaladas, tenemos opciones de hacerlas en bebidas refrescantes, mermeladas, sorbete. Incluso podemos elaborar, en este caso, lo que son subproductos con la sandía. La cáscara normalmente la botamos, pero la podemos procesar. Podemos extraer la cáscara y hacer lo que es la sandía caramelizada. Y no desperdiciamos nada. Entonces, vamos a ver que también tenemos beneficios con otras frutas como la piña. La piña es un diurético natural. Las personas pues que tienen problemas igual con lo que es el riñón, pues la piña nos ayuda con estos beneficios. Ayuda a hacer una buena digestión porque mantiene un complejo de enzimas digestivas. Entonces nosotros la consumimos y nos ayuda a hacer mejor la digestión. Ayuda a prevenir enfermedades. En este caso, por aquellas personas que tienen bajo consumo de vitamina C, tienden más a enfermarse. Entonces la piña nos aporta lo que es la vitamina C, que ayuda a lo que es la formación de proteínas también. Vamos a ver que la vitamina C nos ayuda a formar proteínas en el cuerpo, para la piel, aquellas personas que han sufrido quemaduras. También al consumir piña, pues vamos a ver que estamos ayudando a su pronta recuperación. Ayuda a lo que es la absorción de hierro vegetal. Las personas o las mujeres cuando estamos en periodo, en este caso de gestación, se recomienda que consumamos bastante piña, ya que nos ayuda con lo que es la formación de tejido, la absorción del hierro vegetal. Vamos a ver que estas personas le recetan hierro, ácido fólico, y la piña ayuda a que se absorban mejor estos nutrientes en el cuerpo, que nuestro cuerpo pues metabolice mejor estos medicamentos. También ayuda a refrescar e hidratar por su alto contenido de agua y potasio. Igual que la sandía, la piña es rica en potasio, entonces no podemos obviarla. Hay un elemento muy importante en la piña que es el ácido fólico, que ayuda en la formación de tejido. Entonces no podemos desaprovechar estos beneficios. La podemos consumir en ensaladas, mermeladas, sorbetes, salsas y aderezos. Tenemos otra fruta como el melón, que el melón ayuda en este caso a hidratar por su alto contenido de agua, protege del envejecimiento y de enfermedades degenerativas como el Alzheimer. Protege la piel y la visión por su contenido de beta-carotenos. Hay personas que van perdiendo la visión con los años, entonces el melón nos ayuda a fortalecer el sistema para evitar, en este caso, que nosotros perdamos lo que es la vista. También es rico en folatos, que crean en este caso nuevas proteínas y lo que es la formación de glóbulos rojos. Entonces podemos decir que las personas que tienden a tener anemia, el melón ayuda, en este caso, a prevenir enfermedades relativas a eso. Es rico en calcio, que nos ayuda también a prevenir lo que es la osteoporosis. Y en los niños, pues nos ayuda en la formación de huesos. Sabemos que los niños están en crecimiento y ellos requieren, en este caso, bastante calcio en su dieta. Entonces no podemos obviar en la alimentación de niños el consumo de este tipo de fruta, ya que les ayuda a ellos en su formación. El melón normalmente nosotros los procesamos como jaleas, elaboramos en Nicaragua, pues creo que es más común verlo en forma de batido. También lo podemos ver en mermeladas con cáscaras de melón y en sorbetes como tal, y es una buena opción. Nosotros actualmente como MEFCA pues estamos promoviendo en lo que es la dieta de los niños el consumo de fruta, y lo hacemos a través de sorbetes, y con melón pues es una buena opción de elaborar este tipo de producto. La papaya es otro de los de las frutas que nosotros promovemos. ¿Por qué? Porque contiene papaína, que ayuda a lo que es la digestión de las proteínas. Vamos a ver que a veces las personas dicen: no consumo carne porque me siento que me intoxico, siento que no las metabolizo. Y realmente pues sí, las proteínas de la carne tardan más tiempo en nuestro organismo en ser metabolizadas, pero si nosotros consumimos con esa porción de carne una porción de papaya, estas personas no tienen ese malestar. Entonces es recomendable que cuando nosotros vayamos a consumir, en este caso lo que son proteínas derivadas de la carne, tomemos como un postre un pedacito de papaya, y nos estamos ayudando a nosotros mismos pues, con nuestro metabolismo. Contribuye a lo que es la salud, la piel y la visión, ya que tiene en este caso lo que es la vitamina A, tiene vitamina C y lo que es el ácido fólico. Entonces, para las embarazadas es altamente recomendable que ellas consuman la papaya dentro de su dieta. También contiene potasio. El potasio pues nos ayuda a regular, como te decía anteriormente, todo lo que es las funciones nerviosas, que hay personas que padecen de calambre, entonces les ayuda a eliminar que tengan este tipo de problemas. La papaya es rica en fibra. La fibra ayuda a lo que es la regularidad del sistema digestivo. O sea, hay personas que tienen mucho estreñimiento, pero si consumimos papaya, obviamente estamos ayudando a prevenir este tipo de problemas. La encontramos en mermeladas, batidos, papaya y igualmente sorbete. De ahí tenemos lo que es el banano, que es uno de los que más consumimos nosotros, de hecho, en Nicaragua. Vamos a ver que el consumo de esta fruta es alta en Nicaragua. No hay quien no se coma un banano al día. Entonces, nos ayuda con el contenido de potasio y se recomienda más que todo a deportistas. Vamos a ver que cuando vamos a los gimnasios, dentro de los batidos que les preparan a los deportistas, se incluye esta fruta. Es una fruta preferida por niños y adultos, tienen gran poder de saciedad. Significa de que si yo me como un banano, probablemente ya no quiera desayunar más, porque ya me siento llena. Y de hecho me aporta suficiente energía para mantener pues mis funciones metabólicas estables. Le encontramos igualmente en lo que son batidos, mermeladas y sorbetes. Y el mango ayuda a la digestión, combate el cáncer, cura anemia, reduce peso para aquellas personas que quieren perder peso, ayuda a regular la salud cardíaca, controla lo que es la acidez. Hay personas que dicen, tengo mucha acidez, pues el mango nos ayuda a controlar estos problemas, fortalece los huesos y mantiene una buena salud para lo que es el hígado y, importantísimo, combate lo que es la diabetes. Y ya por último tenemos pues la guayaba. La guayaba ayuda al funcionamiento intestinal porque es rica en fibra, ayuda a la salud cardiovascular para aquellas personas pues que padecen del corazón, ayuda a prevenir enfermedades por su contenido de vitamina C, refresca e hidrata por su alto contenido de agua igualmente y fortalece el sistema inmunológico. En Nicaragua la guayaba la consumimos más en lo que son jaleas, en los niños.
Sí. Compañera, para finalizar con usted, ¿nos puede explicar un poquito sobre la receta para las personas que nos escuchan a esta hora, de la receta que se realiza con la cáscara de sandía?
Bueno, para elaborar esta recetita, pues lo único que vamos a necesitar son dos sandías pequeñas, media taza de agua, 8 rajitas de canela, 3 clavos de olor, 1 libra de azúcar, media cucharadita de frambuesa, esto es opcional, si la queremos ver verdecita, pues la damos ahí, así, y un limón. Lo primero que hacemos es revisar que las sandías no estén golpeadas, ¿verdad? No muy maduras o en descomposición para evitar malos olores. Recordemos que lo que vamos a utilizar es la cáscara. Se corta entonces la sandía a la mitad y luego en tajadas. Se extrae la parte roja con una cucharita, dejando solo la cáscara. Desprendemos la cáscara verde de la sandía, quedando solo la parte blanca. Lo que utilizamos, el recurso, en este caso es la parte blanca, la cortamos en pedacitos, en cuadrados de 1 centímetro más o menos. Colocamos estos cuadritos en una olla al fuego sin agua por un tiempo de 40 a 50 minutos aproximadamente. Adicionalmente se prepara una miel y colocamos en una olla el agua que ya teníamos preparada, lo que es el clavo de olor, la canela, y lo tenemos ahí por un tiempo aproximado de 3 a 5 minutos. Después agregamos lo que es el azúcar. Una vez que la sandía ha generado líquido y empieza a ponerse blanda o transparente, se agrega lo que es la miel. Removemos constantemente hasta evitar que se pegue y adicionar la frambuesa con las 5 gotas de jugo de limón y dejamos hasta que dé consistencia. La consistencia que tiene que dar es más o menos de miel. Ya tenemos lo que es la sandía caramelizada y de hecho esto se está comercializando mucho en lo que es Masaya. Vamos a ver que hemos nosotros transferido esta tecnología a nuestros protagonistas y ya se está comercializando lo que es la sandía caramelizada.
Un mensaje, compañera, a las personas que nos escuchan a esta hora.
Bueno, el primer mensaje que nosotros tenemos como MEFCA, en este caso en lo que son las frutas, que ayudamos a promover lo que es el consumo, que sembremos árboles frutales en nuestros patios para obtener los beneficios de lo que son las frutas. Si no sabemos cómo hacerlo, como decía el compañero Joel, pues podemos acercarnos a MEFCA. Nosotros enseñamos, en este caso, todas las técnicas para lo que son siembras y cosechas de la fruta. Y como agregación de valor, pues nosotros también enseñamos ciertas recetas básicas, ciertos procesos para que nuestros productores pues diversifiquen y que dejemos de vender tanto lo que es la materia prima, sino que también elaboremos otros subproductos como jugos o concentrados con lo que son la fruta.
Gracias, compañera Mónica Zapata, por haber estado en el programa, por habernos brindado esta información de gran importancia del consumir frutas. A continuación, conoceremos las actividades que realizará el Ministerio de Economía Familiar este fin de semana a nivel nacional. El 24 y 25 de julio, en el Parque Nacional de Ferias, realizamos Feria Nacional de los Cultivos No Tradicionales. Durante la feria tendremos charla sobre las mejores opciones de siembra para nuestros hogares, técnicas de cultivo y cosecha, promoviendo el establecimiento de patios saludables, tips de cómo cultivar melocotón en macetera y la preparación de una mermelada casera de melocotón. A nivel nacional, realizamos más de 150 ferias de la economía familiar y mercadito campesino, con más de 2.000 emprendedores protagonistas de la economía familiar, comercializando frutas, verduras, vestuario, calzado, medicina natural y más. Hoy viernes 23 de julio realizamos lanzamiento del mercadito campesino en la segunda entrada a Las Colinas, con una nueva infraestructura y condiciones adecuadas para que los emprendedores ofrezcan productos frescos de calidad a precios accesibles. En Managua, Madrid y Carazo realizamos ruedas de negocios nacional fomentando las redes empresariales y el acceso a nuevos mercados con la participación de 100 emprendedores de todos los sectores económicos, promoviendo en lanzamientos comerciales. En el municipio de Juigalpa, Chontales, realizaremos Festival Juventud Chontaleña, innovadora, creativa y revolucionaria, con jóvenes emprendedores acompañado de demostraciones, degustaciones y derroche cultural. Hoy viernes 23 y sábado 24, Boaco, Chontales, Río San Juan, realizamos concursos departamental de manualidades y artesanías. Manos laboriosas, manos que transforman. El sábado 24 en Madrid y Estelí realizaremos el tercer Festivales Regionales de Innovación y Calidad con pequeños y medianos empresarios de todos los sectores económicos, acompañado de actividades culturales. En el Sauce León realizaremos Feria de Granos Básicos, celebrando la salida de cosecha con derivados del maíz, frutas y hortaliza, gastronomía, agroindustria, plantas de medicina natural y ornamental. En Chontales, Jinotega, Río San Juan y Carazo realizaremos Expoferia Departamentales de Musáceas, promoviendo la producción y comercialización de plátano, banano y guineo. El domingo 25 en el municipio de Cinco Pinos, Chinandega, realizaremos feria municipal en honor a las fiestas patronales de San Juan, promoviendo la gastronomía, frutas, lácteos y frijoles, demostración de elaboración de mermeladas y concentrados de frutas, acompañado de animación infantil, concursos y revista cultural. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Prendiendo con el MEFCA. Tengan un feliz viernes. Estuvo con ustedes Norma López. Hasta pronto.
Para conocer y transmitir hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA, un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.